no dejo de pensar.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Corazón, qué hermoso debe ser vivir.
Buenas noches, César.
Querido Juanma, buenas noches. Sí, yo creo que el otro jueves hablábamos algo, claro, de noche ya uno no se acuerda lo que dice, pero estábamos en el Kinabalu y yo había tenido una despedida de entonces estaba de presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.
¿Otra vez?
Sí, no, claro, es que decíamos esto, que yo eché, bueno, que tenía que decir y tal, y yo dije, ¿de cuál? Y yo vi que me miraba con una cara como diciendo, este Tudela, ¿qué cosa dice?
Gallardón ya no le tienes que hacer la pelota, ahora le tienes que hacer la pelota a Catalá, que es el ministro de Justicia. Sí. Gallardón ya no pinta nada.
No, si yo no le caigo demasiado simpático, me da la impresión, ¿sabes? Sí. Pero vamos, oye...
Bueno, nos habíamos quedado la semana pasada...
Sí. Vivimos aquí en Kinabalu. En Kinabalu vivimos una aventura apasionante. Me llamó mucho la atención. Claro, subir una montaña de 4,000 y pico metros, en 4,200 metros en Borneo. Uh-huh. La isla de las grandes selvas, ¿no? Donde están los Dayak y otros cazadores de cabezas y tal, ¿no? Bueno, pues nos habíamos instalado en aquel territorio y yo quería salir en parapente. Y salí en parapente, a pesar de todo, salí en parapente. Un vuelo emocionante que ahora no vamos a hablar porque más que todavía que la impresión del vuelo, me lo produjeron los porteadores, que nos ayudaban a subir esos parapentes tan pesados, ¿no? Mi compañero llevaba dos parapentes por si no iba. Y entonces eran unas mujeres muy delicadas las que, fíjate, lo que es, a mí me daba apuros, ¿no? Porque yo tenía a mi compañero este Jorge Alparo, un tío de 1,85, que además era el campeón de España de pértiga, siempre en el control de los deportistas, y eran esas mujeres tan delicadas las que llevaban las mochilas. Yo estaba bochornado, pero no te permitían que les ayudaras, porque yo llego un momento que las vi cansadas.
Viven de eso.
Claro, eran porteadores.
Claro, si lo llevas tú, no, está quitando su trabajo. Claro.
Sí. Bueno, fue una aventura impresionante. Y de ahí...
la ascensión al Kinabalu, ¿no?
Sí, la ascensión al Kinabalu.
¿Y ahí es donde están los caníbales?
No, ahí estaban los Dayak. No. Realmente del éxito del Kinabalu, el vuelo fue el primer mundial, ¿eh? Yo soy un parapentista...
Malo.
Alpino, malo, hay que reconocerlo. Sin embargo, tuve suerte con los vientos, aun con un viento difícil pude salir. Había fracasado el doctor Faber, que le hablaba mucho, con lesiones, no había podido bajar, porque el viento, claro, el viento sería otros parapentistas austriacos, me supongo que de mucha más categoría que yo no tengo ninguna. Yo salí con el viento en contra, salí después de que mi amigo Alfaro se levantara ante el júbilo de nuestros porteadores y de nuestras porteadoras, ¿no? Y yo cuando pronto me vi que caía, y entonces recuerdo que estaba allí el personaje es de Vicente Martínez, que es el que me llevaba los papeles de la expedición y el que había escrito y había dicho que yo era un piloto de gran experiencia, que tenía muchas horas de vuelo, yo tengo las que tengo y nada más, y siempre con miedo. Y entonces vio como yo caía, ¿eh? Y entonces claro, se alarmó y le preguntó al otro guía, ahí abajo que hay, y dijo el otro, pues nada, en la selva, de ahí nos salva. No, pues yo tuve luego una...
¿Y entonces dónde nos quedamos? ¿Abajo o arriba?
No, ya había aterrizado, fue un...
¿Pero qué es lo que vamos a contar hoy? ¿Está arriba?
No, de ahí nos trasladamos...
¿Al Kinabalu?
Ya al Kinabalu habíamos volado. De ahí nos trasladamos, en aquella misma expedición, nos trasladamos a Papúa Nueva Guinea.
Ah, aquí.
Papúa Nueva Guinea, ¿eh?
Ahora me lo sitúas geográficamente para que la gente...
Claro. Bueno,
ahora,
al norte de Oceanía, al norte de la isla de Australia, está el Mar de Arafura y luego una gran isla que es la isla de Papúa Nueva Guinea, la segunda isla más grande de la Tierra.
Hoy Papúa Nueva Guinea.
Papúa Nueva Guinea, donde hay decenas casi de etnias primitivas,
que viven en zonas
increíbles, ¿no?
Eso me mola a mí, lo de las etnias me mola a mí.
Sí,
¿eh?
Sí,
¿y los caníbales para el jueves que viene?
Los caníbales, es que hay distintas, todos son caníbales.
¿En Papúa Nueva Guinea también?
Sobre todo. O sea, no solo en Borneo, los Dayak, que yo creo que ya están más, pues están talando muchos bosques y...
Pero hay una cosa que no entiendo muy bien, son caníbales, ¿no? ¿Y la carne de quién se comen?
Bueno, la carne humana sería un...
¿De los que mueren? No.
De los que matan. De los que puedan depredar. Es decir, que es.
Pero, ¿y tú estuviste con ellos?
Sí, sí, sí.
¿Y por qué no te cazaron a ti?
No, porque el blanco, al revés, el blanco no tiene muy poca. Tiene muy.
O sea, al blanco no le cazan. Temor.
Es que no han visto muchos blancos, es decir, nuestra expedición. No, esta expedición que ahora voy a narrar, descubrimos la etnia Combay. Y otro, en otra expedición posterior, a los corobais.
O sea, que solo se comen a los del color de su piel.
No, es un problema. Viven en pequeños grupos y entonces hay un chamán. El chamán puede decir, menganito y zutanito traen mal de ojo. Y entonces ellos o se marchan y se ponen a buen recaudo en otro poblado, en otra cuestión, o son depredados. Y luego, son tradicionalmente ocurre, si en los pueblos a veces en España, entre un pueblo y otro, somos enemigos, son nuestros buenos rivales. Tú imagínate en esas etnias, sí, se depredan.
No somos caníbales todavía. No,
bueno, pero me refiero que a veces es curioso que los de, claro, no sé cuántos de abajo no son nada amigos de los de cuántos de arriba. Quiero decirte que allí, cada cuenca fluvial que baja de la cordillera Jaya-Vijaya, una cordillera que casi tiene los 5.000 metros, montañas preciosas. Bueno, pues cada cuenca fluvial tiene una etnia con una lengua diferente, etcétera, etcétera, ¿no?
Y se comen entre ellos. Perdido. Gente sana.
Se depredan. Sí, sí. Que
y es que también a ti se te ocurren unas cosas, dices, bueno, voy a Papúa Nueva Guinea, donde están los caníbales.
Yo había ido a una montaña.
Bueno,
yo había ido
espera, a hacer subir. Un momento. Sí. One moment, please.
Sí,
Mister.
Sí, aquí
estamos. Tudela. Sí. Un momento.
Sí.
A2. César Pérez de Tudela.
A ver, César.
Servidor. Sí. Bueno, ya estamos en. Hemos llegado a Jayapura. Nos vamos volando en una Twin Otter hasta el valle de Balien. Hasta el valle de Balien. Yo quiero subir las montañas del Jayavijaya. Que hay montañas famosas desde la pirámide de Karsten, al Tricora, al Mandala, montañas que rozan, curiosamente, superan de 4.600 metros a 5.000, casi no llega a 5.000. Había, hasta hace pocos años, había glaciares en esta zona tan tropical, ¿no?, de la Tierra. Es una isla selvática, enormemente selvática, en la que lo que hay es muchos ríos, porque al haber estas cordilleras tan alta, bueno, pues los ríos vierten por distintos. Y cada cuenca fluvial tiene, curiosamente, bueno, de alguna forma una etnia, ¿no? Allí te reciben los danis. Los danis son una raza muy fuerte, que llevan además, cuando todavía abunda de su desnudez, y todavía llevan una coteca, que es una especie de calabaza con la que cubren su órgano masculino, donde también llevan yesca para encender. Y entonces, claro, es un cuadro impresionante.
Fíjense.
Los danis, los lanis, hay mucho, los batak, es decir, muchas etnias diferentes, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo.
O sea, que la calabaza sería como ahora cuando se pixela en las redes sociales, ¿no?
Claro. Sí, claro, hay quien lleva una calabaza enorme, pero luego no es una exageración, porque lo que hacen es una protección.
Ah,
y ahí
amigo,
llevan también más,
o sea,
cosas.
También hay un poco de ego, ¿no?
No lo creo.
Voy a comprar un calabazón, pero luego tienes una menudencia.
Las señoras, no son de nada atractivas hoy, con todos los respetos que me producen, ¿no? Van con una faldita de tejido de árbol, ¿no? Y no sabes si son hombres o mujeres, vamos, te das cuenta un poco por quizás un poco el pecho un poco caído, ¿no? Van con esos collares de dientes de perro, porque era la moneda hasta hace poco. Es decir, el famoso Harrer, el alpinista aquel, del cual se hizo la película, que fue consejero de la Eidama, uh-huh. es el primer explorador realmente de todas estas montañas de una forma magistral. Su libro sobre los Asmat. Claro, se hizo famoso a estas etnias, los Asmat son las que están más próximos al mar, por la muerte de Rockefeller. el hijo del famoso político americano, ¿no? Era un antropólogo que le daba por coleccionar cráneos. Y entonces, en esa manía que tenía por los cráneos, para luego el Museo de Nueva York, ¿no?, de antropología, pues parece ser que se lo comieron los asmas, parece ser que por todos los datos, ¿no? Allí se hicieron expediciones. Pues encima de los asmas están los combay, que tuve yo el honor luego el National Geographic, pues estas cosas hay que decirlas. Yo creo que sirvió de alguna forma de nuestros indicios de camino, ¿no? Porque allí, claro, los misioneros van abriendo pequeñas calveros en la selva, y entonces ahí van aterrizando con esos aviones pequeñitos de los Twin Otter, suelen ser, ¿no? Y entonces empiezan a expandirse, y los misioneros, efectivamente, protestantes en muchos casos, porque estas son las Indias holandesas, donde predomina también el protestantismo, pues quieren que están haciendo, lógicamente, una obra de influencia para que dejen de depredar uno a otro, ¿no? Entonces han creado algunos poblados en los que van atrayendo a estas etnias distintas, les van llevando a, bueno, de alguna forma a la religión, a que no se debe comer unos con otros, etcétera, etcétera. Los tienen un poco subvencionados. Hombre, están perdiendo su identidad cultural, etcétera, ¿no? Sí, bueno, pues ahí estuvimos una expedición interesante, dos días remontando, no sé si fue el Digul, porque hay decenas de ríos, ¿no? Difíciles, de nombre difíciles, el Braza, el Digul, sí. Y entonces yo recuerdo que al dos días después de ir en una piragua de estas, un tronco vaciado, ¿no?, con dos personajes enfermos de malaria, que ahí lo frecuente, ¿no?, que se tumbaban, que además nos servían un poco de intérpretes, los habíamos conocido, uno de ellos en Merauke, una de las ciudades costeras, y era el que se entendía porque provenía de esos poblados. Y entonces yo recuerdo que llegamos a ese poblado misterioso, pero un poco subvencionado, subvencionado por los misioneros, y entonces allí encontramos un hombre bueno, que era podríamos decir que era el diácono que habían nombrado los misioneros. Y este diácono, hablando del mundo primitivo y del mundo del que come carne humana, ¿no?, se comprometió en llevarnos a un poblado días después. Y fue una aventura preciosa, dura. Recuerdo a mi compañero Vicente que me considero diestro, ¿no?, como escalador, y me costaba mucho trabajo ir por esas selvas inundadas, con el agua y el barro a veces no hasta la rodilla, sino hasta la cintura, y a veces teníamos que pasar ríos por un tronco que estaba ya sumergido, sin caerte, no por caerte y que se llevara la corriente, sino porque llevamos las cámaras de fotografías y demás, ¿no? Sí, fue impresionante cuando llegamos de pronto iban con esos gritos de pájaro que dan allí. El pájaro es forma parte de su religiosidad, ¿no? En un mundo muy espiritual, en el cual, curiosamente, las calaveras, las que buscaba Rockefeller, las calaveras son motivo de, es decir, son sus antepasados, ahí están los espíritus, hasta el punto de que duermen a veces y tienen una o dos calaveras como almohada, que es durísima e incomodísima, ¿no?, porque creen que eso les va a proteger en el futuro. Bueno, pues entonces yo recuerdo cuando llegamos a ese poblado con
ellos. ¿Se comunican con sonidos como de los pájaros o cómo se...?
Claro, sí, son gritos que recuerdan a los de los pájaros.
O sea, y tú ibas entrando allí y ya
me llamó la atención. ¿Qué? Yo dije, estaban avisando a los del poblado de que íbamos. Y yo ya no sabía cómo podían recibirnos, ¿no? Efectivamente, llegamos a un lugar donde la selva había sido talada o de alguna forma, y entonces allí, en lo alto de unos árboles, estaban esta especie de cabañas, ¿no?, colgadas en el árbol, donde ellos viven. ¿Por qué viven en esos sitios? Bueno, porque normalmente lo construyen en un meandro, en una curva del río, desde donde ellos puedan ver quién viene, porque pueden ser enemigos, claro, en ese río, porque el río es la autopista, la carretera de la comunicación. Segundo,
es la 6.
En el crepúsculo ataca la anoéfeles, la hembra de anoéfeles es cuando te pincha y te puede producir la temida malaria, ¿no?
La hembra de
la anoéfeles, sí, y luego, bueno, es una zona infectada de cocodrilos enormes, ¿no?
Que no sé lo que es eso.
Anoéfeles, bueno, pues es un insecto. un insecto que te transmite la malaria.
Y te pica abajo, pero no arriba.
Exactamente. O sea, tiene que ser a nivel de suelo, ¿eh? Entonces, ya ven, cuando te separas 3, 4, 5 metros, el crepúsculo al atardecer. Por eso se van por la selva, que calor hace, y van con pantalón corto y sin mangas, es una irresponsabilidad, ¿no?
Están muertos.
No les picará el anófeles, que no en todas partes hay ese tipo de insecto, pero sí. Bueno, el tema es impresionante. Te vas acercando y entonces no sabíamos cómo nos iban a recibir.
¿Lo seguimos contando el jueves que viene? ¿Te importa?
Hombre, yo encantado, sí.
¿Vale? O sea, sí. Ya estamos en el poblado, ¿vale?
Ya hemos llegado al Venga. Poblado. Combay, ¿eh? Combay. Porque sí.
Venga, pues el jueves que viene más, ¿vale?
Será un gusto. Sí.